Hablamos de un tema que cada vez afecta a más personas, a más familias, los trastornos de conducta alimentaria. Según datos recientes, los casos aumentaron considerablemente desde la pandemia y ojo porque su impacto trasciende de lo físico, tocando la salud mental y emocional de quienes los padecen. Estás escuchando Mediodía Cope en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Este viernes se van a celebrar las 15th jornadas sobre la atención a estos trastornos en la Universidad de Cantabria, un espacio clave para entenderlos mejor y buscar soluciones. Nos acompaña a esta hora el doctor Andrés Gómez del Barrio, que es psiquiatra responsable de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Valdecilla, para hablar de la evolución de estas patologías, las señales de alerta y cómo podemos actuar como sociedad para combatirlas. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué nos están diciendo las cifras en estos últimos años sobre los trastornos alimentarios en Cantabria? ¿Han cambiado los perfiles de los pacientes, doctor?
Bueno, las cifras nos están diciendo que sigue habiendo una alta prevalencia de personas con trastornos de conducta alimentaria, y los perfiles, bueno, siguen siendo más o menos los mismos: personas con perfil de perfeccionismo o de impulsividad, que en todo de su vida pues utiliza la comida como medio de regulación de ese malestar, regulación emocional. Estamos viendo gente más jovencita, niñas y niños de 8 o 9 años.
8 o 9 años.
Sí.
¿Con problemas de trastorno alimentario ya?
Sí, cuando hablamos de trastorno alimentario hablamos también de trastornos alimentarios pues comedores selectivos o no especificados, como la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, que también empiezan de manera más temprana, ¿no? Claro. Tenemos casos de comedores selectivos, evitativos.
Desde su experiencia, ¿qué factores sociales o culturales cree que están contribuyendo a este aumento de los casos y en edades tan tempranas? Supongo que el papel que tienen ahora mismo las redes sociales y los estándares de belleza actuales digan mucho, ¿no?
Bueno, es una patología que va muy ligada a la adolescencia y a los cambios, y por tanto se estima que se está produciendo un inicio cada vez más temprano, ¿no? De ese contacto con las redes y con la adolescencia, que se está, o la adolescencia a nivel no tanto físico sino social, y probablemente tenga que ver con eso.
¿Qué señales de alarma, doctor, deben preocuparnos como familiares o amigos de alguien que podría estar desarrollando un trastorno?
Bueno, en principio los dos síntomas que hay que tener más en cuenta son cambios en la forma de comer o cambios en la dieta de una manera significativa, sobre todo cambios en la dieta bien por exceso o por defecto, generalmente a edades más tempranas por defecto, o sea que se restringe alimentos o se come de manera diferente o se come mucho, o hay cambios corporales en aspecto físico, y también de manera indirecta datos que nos hacen pensar que hay insatisfacción con corporal, ¿no? Cambios en forma de vestir o preocupación por el físico de una manera llamativa. Esos serían datos que nos orientarían a que podría haber algún malestar general.
Cuando se empieza un tratamiento especializado, ¿qué porcentaje de pacientes logra mantenerlo hasta el final?
Bueno, depende un poco de la posibilidad de que reciban un tratamiento adecuado. Normalmente los pacientes, las primeras consultas son vitales. En la primera consulta casi se establece un vínculo necesario para poder continuar un tratamiento que va a ser duro, va a ser difícil, porque va a poner a prueba, digamos, sus emociones, va a poner a prueba su capacidad de soportar, digamos, la ansiedad y manejar cambios profundos en su comportamiento. Vamos a necesitar, por supuesto, que las personas tengan un apoyo familiar o de cuidadores, y eso va a ser definitivo para que haya una mejoría temprana.
La recuperación es un camino largo. ¿Cuánto tiempo de media, por ejemplo, lleva a recuperar la normalidad, y cómo puede influir además el entorno familiar y social en este proceso?
Ya te dije que es muy importante la capacidad que tengan los pacientes de de recibir un tratamiento temprano, también del apoyo que puedan tener, sobre todo de cuidadores y familia. Y si vemos un paciente que de inicio temprano, pues puede estar el tratamiento a la media 2 años, 3 años. Cuando llega tarde, ya a partir de los 5 años con la enfermedad, las tasas de recuperación van disminuyendo de manera radical. Estamos hablando de una enfermedad también que tiene la esperanza de vida más corta después de las adicciones. Entonces estamos hablando de un trastorno mental grave y que afecta mucho a la vida de
Claro.
las personas de forma definitiva.
Por ahí va mi siguiente pregunta, doctor, porque las consecuencias que puede tener a largo plazo el padecer un trastorno alimentario si no se trata adecuadamente, no solo en riesgos físicos, sino de secuelas emocionales permanentes, pueden ser importantes también, ¿no?
Por supuesto, un trastorno alimentario afecta a la forma que tiene la persona de percibir, ¿no? Su forma de comer, su forma de sentir, y eso va a afectar sobre todo a cómo se relaciona. El futuro de una persona con trastorno alimentario, más allá de las complicaciones físicas que también va a tener de todo tipo, es el aislamiento social, ¿no? Que los pacientes a largo plazo normalmente están solos, con muchas dificultades para poder seguir con su trayectoria vital. Una de las cosas que vamos a hablar estas jornadas es sobre las actitudes, las jornadas que están centradas o están orientadas a la población universitaria. Y queremos centrarnos también, o en mi ponencia, hablaré sobre las actitudes y comportamientos que tienen a veces los jóvenes entre ellos mismos, ¿no? Respecto a cómo perciben a una persona con sobrepeso o una persona con el trastorno alimentario, ¿no? Y es lo que consideramos estigma, ¿no? Estigma de tener una enfermedad mental y cómo eso influye en que las personas pidan ayuda, ¿no? Al final, si un joven siente que comentar su enfermedad va a generar en su entorno pues comentarios o una cierta separación, ¿no? Porque no consideran que es una enfermedad o que esa enfermedad ha sido provocada por ellos mismos, van a hacer que esa persona quizá no se identifique con tener una enfermedad, o si se identifica, le va a costar pedir ayuda o comunicar esa necesidad de ayuda.
Ya, tenemos que ir terminando, doctor, pero no sé, a nivel social, ¿no? A nivel en general, ¿qué podemos hacer para prevenir estos trastornos? ¿Hay algo que de manera colectiva se pueda hacer para evitar que sigan aumentando los casos?
Bueno, en primer lugar, saber que existen, saber que es una enfermedad, que no es una moda, que no es alguna conducta que se debe frivolizar. O sea, que realmente el hacer dietas sin sentido o cambios en la actividad física sin que sea algo necesario, pues yo creo que son la puerta de entrada a trastorno alimentario, a la insatisfacción corporal y, bueno, potenciar, digamos, los factores protectores en la gente general que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con ver a la persona en su globalidad, no a nivel parcial o de la forma que nosotros que se vende a veces en las redes sociales a través de la estética.
Gracias, de verdad, doctor, por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana.
Muy bien, gracias a vosotros.
Que tenga buen día.